yo diría que aún queda mucho camino por recorrer. Hay mucha gente que, incluso teniendo acceso a internet, no le saca todo el provecho que podría sacarle. Yo creo que ahí hay mucho camino por recorrer. He visto mucha gente en los últimos, durante esta pandemia, que se ha planteado hacer muchos más webinars, muchas más cosas, publicar más. Yo creo que esto puede generar oportunidades muy nuevas.
Bienvenidos a Emprende2, un espacio de charlas y entrevistas con emprendedores y directivos. Nos cuentan sus retos, sus iniciativas y comparten sus secretos de liderazgo e innovación. Bienvenidos a Emprende2. Soy Germán Coppola y es un placer poder compartir con todos vosotros este podcast sobre el mundo de los emprendedores. Y hoy presentamos el episodio 17 y tengo el placer de tener conmigo a Jordi Valls. Jordi lleva más de 15 años trabajando en la industria de la tecnología y la innovación. Es el fundador de Mentor VR, una empresa que crea soluciones de realidad virtual para el mundo de los recursos humanos con su propia plataforma para medir, gestionar y distribuir la actividad y contenido que usan sus clientes. Speaker en muchas universidades y eventos sobre el tema de la realidad virtual. Y hoy tengo el placer de tenerlo con nosotros en el podcast de Emprende2 para contarnos sus batallas, sus retos y cómo afronta el cambio que estamos viviendo. Jordi, bienvenido a Emprende2 y muchísimas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a ti, Germán. Un placer estar aquí.
Oye, Jordi, cuéntame un poco. La realidad virtual cada vez veo que está tomando más forma y está más avanzada que nunca. ¿Cómo ha sido ese proceso de sus inicios a lo que vemos ahora?
Totalmente. Es un muy buen momento para la realidad virtual. La verdad es que en 2012... Un grupo de emprendedores lanza una empresa que se llama Oculus con un Kickstarter y lanzan un prototipo de una serie de cosas que ya hacía años. La realidad virtual hace años que existe, primero en un formato más bien fijo como en estereoscopía, pero muy base, y luego ha ido evolucionando, pero no es hasta que este muchacho, este grupo de gente hacen este Kickstarter que lo petan, vaya, y al cabo de 2 años Facebook los compra por $2,000 millones y esto empieza una carrera que estamos en ella, pero que sin duda empieza a animarse y a ponerse muy muy interesante en los últimos 2 años con la salida de un par de gafas especialmente para mí que son importantes, que son las Oculus Go y las Oculus Quest, que son las primeras gafas que valen 200 euros en el caso de las Go y 400 euros en el caso de las Quest, y además no necesitan de ningún ordenador y con una calidad muy correcta, obviamente no tan potente como un PC, pero abren una puerta muy importante, muy interesante, que la gente ya está empezando a atacar, ¿no?
Porque claro, las gafas de realidad virtual siempre han sido caras, ¿no? En teoría eran bastante costosas y el desarrollo y todo lo que implicaba. Ahora ya has dicho que, bueno, son más accesibles al público, ¿no? ¿Eso qué posibilidad nos da a nosotros, digamos, como usuarios para empezar a usar más ese tipo de tecnologías?
Bueno, esto depende del usuario que seas, ¿no? El mercado principal, sin duda, ahora mismo es el gaming. Y cuando digo gaming no me refiero a que seas un super gamer pro de que se pase todo el día, al contrario, abre puertas a algún tipo de juegos muy entretenidos, desde el más popular que se llama Beat Saber, que es un juego con el que partes una especie de cubos como si bailases y es muy activo y en general no he encontrado a nadie que lo pruebe y no alucine, es un juego muy atractivo y en general todo lo que es entretenimiento y consumo se está empezando a ver también para dónde irán los tiros de la industria. De hecho, Apple hace unos días se ha anunciado que compró una de las empresas principales de contenido, se llama NextVR, y que producía contenido para la NBA y para algunos deportes, y se dice que la han comprado por $100 millones, no sé si es verdad, porque no, Apple y NextVR no lo han confirmado, digamos, ¿no? Pero parece que es el caso, o sea que ese es un caso, el entretenimiento de los videojuegos, y luego depende del usuario que seas, empieza a haber otros casos, ¿no? Nosotros, en la empresa que yo he fundado, vamos más a las empresas, un servicio, digamos, B2B, donde producimos contenido para las empresas, para lo que decías antes, ¿no? Recursos humanos, pero hay muchas opciones, hay temas de arquitectura, hay temas de diseño, hay temas de ilustración, hay muchos componentes creativos, la capacidad de crear es, digamos, creaciones en el espacio es una cosa que nunca hemos podido hacer de esta manera. Es decir, los únicos que podían crear cosas así con esta intuitividad podían ser la gente que hace escultura o cosas así, pero ahora tienes la capacidad de crear y construir cosas sin limitaciones, sin ni siquiera un montar ningún lío en tu casa, digamos, sino simplemente poniéndote las gafas y en 5 minutos estás listo para usarlas. Y esto abre un campo para la gente muy creativa también, yo diría.
O sea que pronto veremos a IKEA montarnos el catálogo en las gafas, ¿no?
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. IKEA ya ha hecho algún experimento con realidad aumentada con el móvil y les ha ido bastante bien. Es uno de los casos más, yo diría, más de éxito la realidad aumentada. Y yo creo que el caso de uso de interiorismo y tal tiene mucho sentido. De hecho, nosotros estamos a punto de lanzar un pequeño producto que se sale de la parte de recursos humanos, pero que hemos visto muy claro, muy orientado a los interioristas para poder enseñar interioristas o constructoras sus proyectos, digamos, ¿no? O sea que si hay alguien en la audiencia que se dedica al interiorismo o a hacer propuestas de reformas o de construcción, que me contacte porque podremos hablar.
No, genial, no, me imagino que hay muchísimas aplicaciones, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos años salió la película de Ready Player One, ¿no? Sí. ¿Y tú qué opinas de ese futuro que ponían ellos en esa película, ¿no? Donde vivíamos en un mundo virtual completamente. O sea, ¿tú lo ves factible eso en 10, 15, 20 años?
Sí, yo creo que a algún punto lo que dicen no es, o sea, es a día de hoy ciencia ficción, pero al final nuestros sentidos son muy fáciles de engañar. La realidad virtual triunfa porque nuestro cerebro es realmente fácil de engañar. Y a medida que vamos conociendo más cómo funciona el cerebro, aún más nos damos cuenta de lo en cierta manera complejos que somos, pero sencillos de engañar y de manipular, ¿no? Y la realidad virtual saca ventaja de esto, esperemos, para el bien, ¿no? Para el entretenimiento y de forma ética, ¿no? Pero sí que hay una oportunidad de ir a esa dirección. Yo creo que, como tú dices, puede ser que tardemos 15, 20 años, vete a saber, a esa realidad. Pero no llegará de golpe. Así que los próximos 5 o 10 años serán un camino hacia esa dirección que será, yo creo, divertido. Yo creo que no es un... A veces la gente piensa que, bueno, que sí, el mundo real es muy interesante y sin duda nada sustituye un abrazo o una conversación en persona. Pero también es verdad que el mundo virtual abre una puerta a otro tipo de relaciones, a otro tipo de relaciones personales y de relaciones globales que hasta el día de hoy eran imposibles y que a medida que esto se configure también será interesante. Creo que no... Es verdad que es más fácil a veces mirar con romanticismo el presente que el futuro, y es más fácil aún mirar con romanticismo el pasado. Es más romántico el pasado que el presente y menos que el futuro. Y yo creo que cuando estemos en el futuro veremos lo romántico que era este presente y lo también romántico que es el futuro, en cierta manera, ¿no? No sé si me he explicado con esta...
Sí, no, perfectamente, ¿no? Yo creo que una de las partes que estás diciendo también es el rechazo que puede llegar a tener ese tipo de tecnologías por el miedo, ¿no? El miedo a no saber usarlas o el miedo a lo nuevo, ¿no? ¿Cómo me va a llevar esto, ¿no? A mí me acuerda mucho una foto que yo vi hace unos años que me dio mucha risa, que creo que eran los años 40, en una parada de autobús en Nueva York, pues muchísima gente esperando el autobús y todos mirando al periódico, ¿no? Y comparaban esa foto con los chavales ahora sentados en la calle, todos mirando el teléfono. En el fondo no ha cambiado, simplemente el formato, ¿no? Simplemente estamos distrayéndonos o buscando escaparnos de esa realidad, ¿no? Yo creo que la realidad virtual nos ofrece esas alternativas, aparte de lo que dices tú, que me imagino que a nivel médico, avances médicos, se podrán hacer mucho más intuitivos a raíz de ponerse unas gafas de realidad virtual, ¿no? Y poder ver órganos y ver lesiones de ese tipo. ¿Tú conoces algo de ese sector médico que se está implementando ahora mismo?
Sí, algo conozco. He visto compañías de diferentes países que están haciendo propuestas variadas. El reto de esos sectores es que a veces tienden a innovar de una forma un poco más lenta, pero son sectores que mueven mucho dinero, entonces siempre hay oportunidades para construir soluciones en esa dirección. Va a pasar, los requerimientos son diferentes al final de implementar una cosa que tiene unos requerimientos muy claros a nivel de lo que necesitas ver, de cuándo lo necesitas ver. O sea, en un juego, si falla 3 segundos el juego, pues te enfadas, ¿no? Pero si falla 3 segundos en una operación, unas gafas, pues la puedes liar, ¿no? Entonces son claro, historias diferentes, pero están pasando también, sí.
¿Y cómo crees tú que cambiaremos así como sociedad a raíz del uso más extendido de la realidad virtual?
Yo creo que, como decías antes y como hablábamos, vamos a cambiar en la manera como nos relacionamos. Internet ya ha hecho un paso muy importante en este sentido, para bien y para mal, pero una vez más creo que el bien y el mal son muy subjetivos, y no hablo de ética, sino hablo de, digamos, de lo que nos parece a día de hoy, como decía antes, que es romántico o que es bonito, y lo que es artificial y lo que es frío, ¿no? Yo creo que aceptaremos que algunas cosas que parecen frías o artificiales son de lo más natural, y otras cosas que valorábamos mucho tienen que ver más bien como por ejemplo con cómo tratas las personas, por ejemplo, ¿no? A mí me da igual si estamos en un avatar o si estamos en la grada de un campo de fútbol. El respeto es virtual y digital y físico, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos tanto que trabajar como personas a nivel de estos aspectos básicos de cómo somos de personas a nivel ético y a nivel de comportamiento, que luego la forma a veces nos pierde. A veces, bueno, esto estamos todos ahí conectados y esto no vale, ¿no? Yo creo que sí que valen muchas cosas, mientras seamos personas, mientras no nos absorba, ¿no? El reto, y cuando digo absorberme, es dedicar demasiado tiempo a cosas que son la forma y no el fondo, ¿no? Es decir, el problema de las redes sociales, por ejemplo, es cuando nos pasamos demasiado tiempo sin rascar en el fondo, es decir, sin conocer más a la gente que nos rodea o la gente con quien queremos relacionarnos gracias a las redes sociales. No porque las usemos en sí mismo o porque compartamos cosas, yo creo que esté mal en sí mismo, ¿no? Y con la realidad virtual va a pasar lo mismo. El futuro puede ser que sea en una gran medida virtual. La cuestión es si la gente serán más personas y podrán construir más cosas gracias a eso, serán más optimistas, serán más humanos, se ayudarán más unos a los otros, desaparecerán más barreras sobre lo que es una persona con una religión o otra, o de un país o otro, esto es lo que yo creo que viene y será bueno. Así visualmente yo creo que si nos lo enseñasen ahora nos daría miedo, pero si le enseñasen la realidad de ahora a una persona de hace 50 años también se escandalizaría, así que...
Sí, sin duda, ¿no? Además hemos avanzado muchísimo en los últimos 20 años a nivel de tecnología, y todas esas tendencias, ¿no?, que están saliendo a nivel social, ¿no?, de cómo nos estamos comunicando. Cierto lo que dices tú, ¿no?, que hay que tener muchísimo cuidado, como que no abusemos de la tecnología, ¿no? Hay que tener un equilibrio en todo. Y eso es algo, creo que, relativo para el ser humano en todo lo que hace en la vida, ¿no? Si tienes un equilibrio, pues las cosas funcionan, y si no tienes un equilibrio, pues obviamente puedes tener una enfermedad, puedes tener una depresión, o puedes tener un montón de consecuencias negativas, ¿no? Y la realidad virtual, en el fondo, a mí es algo que me llama muchísimo la atención. Yo me acuerdo que me compré unas gafas esas de papel o de cartón que vendían en su día en un CES de Las Vegas que estuve hace muchos años, y estaba en la época de Oculus que decías tú, sí. Y me llamó mucho la atención todo el formato, ¿no?, todo el concepto, porque la verdad lo que dices tú, que cómo engaña el cerebro, cómo engaña esa realidad, ¿no?, en la que vivimos, que es para cuestionarse, ¿no? Si la, como puro Matrix, ¿no? Si la vida en la que vivimos ahora es real o no.
Total.
Es increíble, ¿no? Te pones unas gafas de una montaña rusa y,
total,
y bueno, te escandalizas de ¿no?, del miedo, y bueno, hay esas plataformas móviles también, ¿no?, que existen para simular, ¿no?, lo que estás haciendo, y me parece una tecnología muy bonita. Te quería preguntar que nos diferenciaras un poco, porque hay gente que a veces me pregunta y se confunde mucho sobre la realidad virtual y la realidad aumentada.
Sí. O sea,
¿qué diferencias hay reales entre esas dos?
Te cuento, solo un paréntesis para acabar el tema que estábamos tocando ahora, porque creo que es importante. Yo creo que en las empresas las cosas irán bien en la medida en que las empresas que construyan soluciones con estas nuevas plataformas, aunque sea web o realidad virtual, no basen su modelo de negocio en que el extremo del uso sea beneficioso para ellos. No sé si me explico, es decir, el extremo de uso de Facebook es beneficioso para Facebook. Es decir, si te pasas todo el día, aunque Facebook diga que no le gusta, te pueden poner más anuncios y por lo tanto pueden facturar más. Eso es un riesgo muy grande. Y Facebook tiene que luchar contra ellos si no quiere acabar convirtiéndose en un problema para el mundo, si no lo es ya en muchos aspectos. Y yo creo que las empresas tienen que aceptar que, aunque hay oportunidades de negocio muy grandes, es importante no vincular tu modelo de negocio con una realidad extrema a la que no crees que el mundo tiene que ir. Y por lo tanto, en realidad virtual, el modelo de negocio no tendría que estar vinculado al tiempo que nos pasamos dentro de las gafas, sino a las cosas que podemos hacer dentro de las gafas, como con...
Al contenido, ¿no?, digamos.
Sí, o a las oportunidades que te abre usar las gafas como herramienta. aunque también se pueda jugar, etcétera, pero que te dé oportunidades de hacer cosas productivas también, no solo pasar tiempo, no sea esa la métrica.
Sí, no es algo de estar estático, ¿no? Con viendo unas gafas y chupando anuncios, como dicen, en vez, sino todo lo contrario, ¿no? Es que puedas adquirir algún tipo de beneficio, ¿no? Ese intercambio de valor que las marcas a veces suelen olvidarse, sí, porque piensan más en hacer dinero que en el valor que están aportando al usuario, ¿no? Y en el fondo, cuando aportas valor, pues el producto se usará más en otra medida y mucho más estable.
Sí. Y esto que decías de realidad aumentada y realidad virtual, la definición es muy sencilla en realidad. La realidad virtual no te muestra nada de tu mundo real, de lo que tienes a tu alrededor. Literalmente las gafas cubren tus ojos y solo te enseñan el mundo exterior en algunos momentos si tienes que, por ejemplo, con las Oculus Quest, delimitar cuál es el límite de tu habitación para no salir corriendo contra la pared, ¿no? Hay una transición a lo que se llama la Mixed Reality, que es la posibilidad de ver a través de las cámaras estas y seguir trabajando, por ejemplo, en una ventana fotando. Pero esto está aún en los inicios. Justo Oculus Quest está experimentando con ello. En cambio, la realidad virtual, en este sentido, está mucho más verde. Se habla, digamos, hay una relación indirectamente proporcional entre lo que se habla en la realidad aumentada y su presencia real en el mundo. Se habla mucho de la realidad aumentada como si estuviese a la vuelta de la esquina. Y la realidad aumentada tiene dos ejecuciones. Una es con el móvil, y esta sí que está a la vuelta de la esquina, pero no en el volumen que la gente se piensa. Es decir, es una herramienta predominantemente usada en marketing. Hay pocos casos de éxito, como es el de IKEA que comentábamos antes, donde tú con el móvil puedes colocar un mueble, y que yo sepa, IKEA no ha sido capaz de demostrar tampoco, o no ha hecho público, ventas directas vinculadas a esta herramienta, aunque en este caso me lo podría creer, pero la realidad aumentada está siendo usada mucho más aún por un tema de marketing. Hay otra realidad aumentada, que es la de las gafas de cristal, digamos, que puedes ver a través de un cristal o de un plástico transparente, como son las HoloLens o las Magic Leap. Y que estas son aparatos literalmente de developer, es decir, están en la etapa donde estaban las Oculus Rift o las previas, digamos, de Oculus hace 5 años al menos. Entonces, la gente tiene que ser consciente que la realidad aumentada tiene un aspecto, que es que las cámaras leen el espacio y por lo tanto permiten visualizar cosas encima del espacio real, que hace que tecnológicamente sea mucho más complejo que la realidad virtual, y que va a llegar, pero que va a tardar más. Hay otra versión de la realidad aumentada, que es que las gafas no tengan en cuenta lo que pasa afuera. Es decir, se está hablando de que Apple, por ejemplo, lanzará unas gafas en algún momento y que permitirán, como lo fueron en su momento las Google Glass, visualizar información delante tuyo, que no es un objeto 3D que literalmente sabe dónde está el suelo, sino que, por ejemplo, te sale una notificación sin que te quites las gafas o mires el móvil o ni siquiera el reloj, ¿no? Eso sí que puede ser que pase, pero claro, es importante no confundir, y a veces, desgraciadamente, a la gente, que a los medios o a las empresas de marketing o así, les gusta más vender esta visión como si estuviese en la vuelta de la esquina, porque es más emocionante, ¿no? Pero la realidad que está a la vuelta de la esquina y que ya está aquí, en realidad, es la realidad virtual con las Oculus Quest. Y lo que pasa es que a veces no es tan atractiva de explicar, porque lo otro ya lo ha comprado. Parece que la gente lo ha comprado ya, que es una realidad, y aún no lo es.
Bueno, tú eres ex residente de Silicon Valley, ¿no? O sea, ¿cómo se veía la innovación ahí? ¿Cómo se veía todo esto cuando estabas tú viviendo ahí?
Bueno, yo viví un año en Silicon Valley en 2012. En 2012-2013 fue cuando justamente salieron las Oculus Rift. Por lo tanto, era muy temprano. Tuve la oportunidad de probar las primeras, y efectivamente, cuando las probabas, decías, hostia, eso es espectacular, y generaban este aspecto crítico de la realidad virtual, que es la presencia. Literalmente, poniéndote unas gafas en la cabeza, tenías la sensación de que estabas en ese espacio. Pero era muy temprano, y esto es lo que he vivido, digamos, porque yo no me metí en la realidad virtual hasta hace esto un par de años, y por lo tanto, del 2012-2013 hasta el 2018 ha habido mucha gente que se ha metido pensando que esto ya estaba aquí, y digamos, se han hecho daño, porque la realidad virtual ha costado llegar al punto que está, simplemente porque no dependía solo de un aspecto, dependía de varios, dependía de que el hardware llegase donde está ahora. Dependía de que los developers entrasen para querer desarrollar para ese hardware. dependía de que hubiese, aparte de apps y cosas, hubiese contenido en general. Dependía de que el propio hardware para producir y el software, digamos, para generar 3D estuviese preparado para esta nueva, para estos nuevos dispositivos. Y todo esto está empezando a pasar ahora. No, o sea, y ha ido pasando, no pasa nada de golpe, pero yo diría que el tipping point lo estamos viendo ahora gracias a este nuevo hardware de consumo que permite a cualquiera, como el que dice, experimentar la realidad virtual. Pero esos años de Silicon Valley en 2012 o así, era temprano, era muy temprano. Para el tema VR, ¿eh? Para lo otro era un festival. Para la...
No, claro, pregunta para lo otro también, ¿cómo se diferencia la innovación que está pasando en Silicon Valley o que sigue pasando y pasó en esa época a la que pasa en España, por ejemplo?
Bueno, en 2012 en Barcelona, que es el ecosistema que más conozco yo, no hay color con lo que había en 2012. Es decir, en 2012 cuando yo me fui no había muchas de las piezas clave que ahora hacen que el ecosistema funcione y crezca, como el Tech City, que es un espacio y además una organización que promueve mucho la emprendeduría tecnológica y que ha conectado muchas startups con empresas muy grandes para generar innovación. Y en 2012 muchas de esas cosas no estaban tan organizadas. Había obviamente muchísima gente que hacía cosas interesantes, emprendedores, etcétera, pero digamos Silicon Valley acumulaba como hub el cruce entre empresa grande, grandes fondos de inversiones, muchos emprendedores, muchas ambiciones, muchos sueños, digamos. Había lo que destaca Silicon Valley es la actitud de la gente. Iba la gente a soñar ahí, a comerse el mundo, y algunos pocos lo conseguían, algunos muy poquitos realmente lo conseguían muy grande. Y luego hay un volumen de gente que yo diría que aprendes. Yo monté mi compañía ahí también y la acabé cerrando y aprendí muchísimo. Entonces eso en sí mismo es un valor que ahí está muy bien valorado, y que con la vuelta aquí y la evolución del ecosistema aquí también se ha empezado a valorar. La gente empieza a entender que el éxito no es esta idea incremental, lineal, en el cual tú todo te va bien y de pronto te va súper bien, sino que tú montas cosas, trabajas con una gente, luego con otra, aprendes. Ya no diría fracasar solo, sino que simplemente el éxito es una cosa que pasa a lo largo de los años, a medida que vas aprendiendo, interactuando e intentando cosas, y algunas van bien, otras no, y algún día tienes un tipo de éxito, ¿no? Una empresa que funciona bien o que innova mucho en un sector y es exitoso en un aspecto concreto, ¿no? Digamos. En Silicon Valley ahora están en un extremo incluso en el cual, por un lado, la vida se ha vuelto carísima porque se ha vuelto tan epicentro de estas, sobre todo ya de las grandes empresas de tecnología, porque yo diría incluso que las empresas han visto que es insostenible, y hace los últimos 8 o 10 años que han empezado a montar oficinas en el resto del mundo, digamos, ¿no? Barcelona ya puede decir que tiene oficinas de Amazon y de otras grandes empresas. Y los mismos fondos de inversión han montado oficinas en Europa, en China. Es decir, Silicon Valley, yo decía, en ese momento se ha democratizado, ¿no? Se ha globalizado, y está muy bien ir, vale la pena vivirlo, pero realmente hoy en día se han abierto un montón de posibilidades de triunfar desde cualquier parte del mundo. Obviamente no es lo mismo triunfar en un pueblo perdido en no sé dónde, pero realmente gracias a Internet, y gracias a esta apertura mental, diría, de Silicon Valley, se abren muchísimas oportunidades.
¿Tú cómo definirías un emprendedor? Ahora que has mencionado toda esta parte del éxito y de abrir, cerrar empresas, ¿no? ¿Cómo lo definirías?
Yo diría que un emprendedor es... No es un concepto estático, es decir, como todos los emprendedores evolucionan, y por lo tanto un emprendedor es... En un principio, una persona que tiene ganas de construir cosas, sea incluso diría en formato digital o físico. Y luego lo que marca la diferencia, yo creo, entre algunos emprendedores es la perseverancia y la capacidad de replantear su proyecto con más o menos ambición. Marca un tipo de emprendedor u otro. Totalmente válido es montar un restaurante o montar una cafetería. este también es un emprendedor. Incluso un trabajador de una gran empresa puede tener una actitud emprendedora y querer aportar a la empresa o querer hacer las cosas diferentes. Yo creo que el concepto más amplio de emprendeduría es ese. Luego hay un concepto concreto de la emprendeduría, incluso diría tecnológica, donde una persona entiende bien cuáles son las dinámicas de cambio tecnológico y construye soluciones teniendo en cuenta el momento histórico en el que estamos y las cosas que están pasando, ¿no? Y cuanto más entiendes esta evolución tecnológica, más puedes tener un impacto en la sociedad y en las personas, y en el día a día de las personas. Pero no hay una definición fija, yo creo, ¿no? No me sirve decir, un emprendedor es aquel que coge y construye una empresa tecnológica y le va muy bien, ¿no? Yo creo que es una palabra que, como además se ha empezado a usar muchísimo en los últimos años, tiene que aceptar esta flexibilidad, ¿no?
Sí, tiene muchas definiciones, sin duda alguna. Y hablando tú de los sectores, ¿no? De que realmente no tienes por qué, un emprendedor no tiene por qué ser algo tecnológico, sino que puede ser un directivo de una empresa o puede montar un restaurante, como decías tú. Uh-huh. En tu ámbito, en la realidad virtual, con todo lo que nos está pasando con esta pandemia, ¿no? Que el mundo se ha paralizado completamente, que obviamente va a haber cambios, se va a mutar un poco parte de cómo vamos a tener que vivir en el futuro, seguro para tomar controles y ser más precavidos a que no haya otras pandemias. ¿Qué sectores crees tú que van a ser, digamos, obligados, entre comillas, ¿no?, a implementar esta realidad virtual?
Hombre, en realidad virtual en concreto, o sea, yo diría en general, aunque es verdad que Internet se ha convertido en, digamos, muy popular en los últimos 20 años, yo diría que aún queda mucho camino por recorrer. Hay mucha gente que, incluso teniendo acceso a Internet, no le saca todo el provecho que podría sacarle. Yo creo que ahí hay mucho camino por recorrer. He visto mucha gente durante esta pandemia que se ha planteado hacer muchos más webinars, muchas más cosas, publicar más. Yo creo que esto puede generar oportunidades muy nuevas. Específicamente en realidad virtual, hay una barrera que es que para el público general aún no hay millones de personas con las gafas de realidad virtual, y esto es una barrera porque al final el mercado tiene una limitación, que es que si no tienes las gafas no puedes consumir la experiencia real, digamos, ¿no? Y entonces la oportunidad es, por un lado, para que la gente que entienda que esto es un nuevo formato que va a crecer y que está creciendo ya mucho, se plantee a día de hoy empezar a investigarlo y comprarse unas Oculus Quest y empezar a jugar con ellas y empezar a entender cómo funciona, cómo se construye, qué problema solucionará la realidad virtual. Es un muy buen momento, creo yo. Y incluso en el caso que no, digamos, te plantees construir algo, yo creo que ya es un muy buen momento construir algo específicamente para empresas, para soluciones de empresas, que es lo que hacemos nosotros en este caso, y creo que las empresas pueden necesitar aún muchas cosas que se pueden solucionar con realidad virtual. Y digo empresas porque al final, si una empresa entiende la propuesta que haces muy claramente, la empresa puede incluir dentro del precio comprar las gafas que le hagan falta para ejecutar esa solución, ¿no? No necesitas que toda tu audiencia tenga las gafas, sino simplemente que la empresa compre un número limitado de gafas que se puedan usar entre sus empleados, por ejemplo.
O sea, tú verías posible en un futuro no muy lejano, y yo creo que podría ser bastante factible, me lo estoy imaginando ahora, el teletrabajo con las gafas, el poder tener reuniones virtuales, ¿eso es factible?
Sí, falta un poco para eso. La verdad es que las pantallas, o sea, la situación de, digamos, que ha hecho, digamos, ¿cómo lo diría esto? La fundación, la base que tiene los sistemas operativos móviles por delante de la realidad virtual aún es muy grande. Es decir, ha costado muchos años construir un macOS, un iOS, un Windows. Todas estas plataformas realmente llevan una ventaja de infraestructura muy grande a poder hacer muchas cosas, ¿no? Esta misma llamada que tenemos, la herramienta que intentaba abrir, no se me abría en mi iPad, ¿no? Por ejemplo, claro, desarrollar todo esto de cero en realidad virtual va a costar un tiempo. Por lo tanto, hay una oportunidad a corto plazo de hacer cosas, pero de trabajar de la misma manera que lo hacemos con realidad virtual, hay una serie de puntos de inflexión que van a tener que pasar en los próximos años y que aún no están aquí, a nivel de infraestructura, a nivel de las propias gafas funcionando bien durante muchas horas, etcétera, ¿no? pero va a pasar sin duda, porque esto es como los iPhones, ¿sabes? Una vez han lanzado uno, ya no han parado de mejorarlo, ¿no? Y la gente se le siguen ocurriendo cosas por las cuales usaría más cámaras, más potencia, más batería, más etcétera, ¿no? Y con esto estamos en el, como yo digo, en el primer iPhone. Esto va a ser incremental, pero aún falta pues el iPhone 4, el iPhone 7 o el etcétera, ¿no?
Claro, claro. Bueno, habrá que esperar, pero las posibilidades están ahí, ¿no? Y sería totalmente interesante ver cómo nos movilizaríamos en un futuro sin tener que desplazarnos a nuestro sitio de trabajo, ¿no? Sino desde casa, ponernos unas gafas, entrar en la reunión como si estuviéramos virtualmente, ¿no? Pero bueno,
sí, pero esto ya lo hacemos, si te fijas en la situación actual. Yo creo que no necesitamos la realidad virtual para eso. La realidad virtual lo que nos va a dar es una oportunidad de vivir realidades y de explotar herramientas de forma mucho más creativa. Y no necesariamente significará ver a las otras personas como avatares, etcétera, que será una parte de ello, sino que procesos que literalmente tienes que hacer a día de hoy con herramientas muy sofisticadas en la oficina o herramientas que, imagínate, el propio iPhone, ¿no? Como ha abierto la puerta a algún tipo de interacciones táctiles que antes eran imposibles, ¿no? Sobre todo a nivel creativo, etcétera. Yo creo que el VR abre mucho camino a esa dirección. Pero lo que es trabajar online, esta pandemia, por mucho que ha traído muchas cosas malas, sin duda, y no quiero, no digo que no sean importantes, son terribles las cosas que han pasado, pero realmente también ha puesto a la humanidad entre la espada y la pared a forzarlos a sacar provecho de estas herramientas. Y esto será, yo creo, positivo a largo plazo en cuanto a la capacidad de ser más flexibles, de trabajar potencialmente como queramos. Ahora mismo la gente está estresada porque incluso están trabajando más de lo que les gustaría, pero yo creo que encontraremos un equilibrio.
¿Tú qué dirías que ha sido el error más grande que has visto en la industria de la realidad virtual? Si es que hay uno.
No, yo creo que sí, hay errores normales que no sé si yo, o sea, seguro que yo hubiese cometido también, ¿no? Son errores de quizá de planteamiento, pero yo creo que hay algunos aciertos mucho más grandes y han pasado los años que tenían que pasar con unas gafas atadas en un PC. Bueno, yo creo que hay un error. Creo que ha habido un error, por ejemplo, con las gafas estas de cartón. Yo creo que estas gafas de cartón cumplen una función a nivel de marketing o a veces llamar la atención de la gente, pero han confundido a la gente pensando que eso es la realidad virtual. O las gafas estas de plástico en la que pones tu móvil, en general. Cuando pruebas algo con unas gafas que digo que no valen 3.000 euros, que unas gafas como las Go que valen 200 o 160 euros ahora en Amazon o en su web, te das cuenta de lo que puede ser la realidad virtual y no tiene nada que ver con lo otro. Y esto creo que ha sido un error por parte de la industria a veces de querer popularizar, de querer democratizar la tecnología más temprano de lo que era, y luego la gente a veces tiene la percepción de que tanto por tecnología como por usos, por ejemplo la montaña rusa que decías antes, la montaña rusa para mí es un buen ejemplo para vivir la realidad virtual, pero es un mal ejemplo para entenderla, para saber lo que se puede hacer con realidad virtual. Porque luego nosotros, por ejemplo, planteamos a veces cosas con empresas y dicen, yo ya he probado la montaña rusa. Y es una mala referencia para ver todo lo que se puede hacer, sobre todo en el mundo del trabajo. Y yo creo que ese ha sido el error, querer vender ese futuro antes de tiempo.
Sí, más como un entretenimiento, ¿no? Que quisieron vender algo rápido, popularizado, sí, como dices tú, en vez de vender una usabilidad real que aporte valor, ¿no? Porque sí, vosotros, a nivel de recursos humanos, dame algunos ejemplos de qué hacéis específicamente para las empresas.
Sí, nosotros como en procesos de recursos humanos hacemos principalmente tres áreas. El employer branding, la capacidad de las empresas de atraer más talento. El onboarding, la capacidad de las empresas de incorporar al empleado con la mayor brevedad y efectividad posible para que genere valor en el mínimo tiempo posible de una forma atractiva, y lo que sería más bien ya formación y educación a nivel de tanto a nivel cultural como a nivel de herramientas concretas de la empresa. La parte de employer branding y onboarding se construimos experiencias que permiten a las empresas mostrar su cultura, mostrar sus espacios, mostrar sus dinámicas, para que los empleados sean capaces de visualizarse a sí mismos en el día a día que sería estar en la empresa y que de otra manera no son capaces de imaginarse. Tenemos un caso en Madrid de una empresa de contact center, por ejemplo, que hace presentaciones grupales con 10 gafas en sus oficinas y ha tenido un impacto enorme en la capacidad de las personas de visualizar la realidad en una empresa en la que quizá después de esa primera presentación hubiesen dicho no sé si me encaja, no sé si me interesa, y después de esto dicen no, literalmente esto que digo no puedo compartir el número, pero realmente ha tenido un impacto enorme en su capacidad de mantener ese talento en ese proceso inicial, ¿no?
O sea, que tiene un impacto bastante grande en lo que son en ese tema de formación. Claro, yo lo estoy pensando y no se me hubiera ocurrido, ¿no? El parte de onboarding puedo entenderlo más, pero claro, que dices tú, los temas de formación y eso me parecía, bueno, brutal, porque en el fondo, como dices tú, si engañas tanto al cerebro, el cerebro cree que realmente está físicamente presente, ¿no? Con lo que le estás presentando, y eso crea un impacto, me imagino, mucho más a nivel, ¿no? De psicológico, neuronal, ¿no? Que te crea un impacto mucho más fuerte. ¿Tenéis estudios de cómo afecta eso, cómo nosotros somos capaces de absorber más contenido o más enseñanzas a nivel de la realidad virtual?
Sí, hay muchísimos estudios. De hecho, la realidad virtual ya en los años 90, a principios de los 2000, se estudiaba, sobre todo en la Universidad de Stanford tiene un departamento que es el Human Interaction Lab. Hay un libro, si alguien quiere investigar más, que se llama Experience on Demand, de un señor que es Jeremy Bilenson y que explica un poco todos los experimentos que hicieron en ese momento, y desde entonces no han hecho más que dispararse los estudios y doctorados que han usado la realidad virtual como hilo conductor para su research, digamos, ¿no? De hecho, nosotros mismos estamos en conversaciones con algunos académicos doctorados para hacer un research que encaje más a lo que nosotros hacemos y que les pueda servir también a nivel de investigación. Y el impacto está medido, es decir, solo hace falta ponerlo en Google, ¿eh? Research, validation, o yo diría idealmente mejor en inglés, se encontrarán más cosas.
Qué bueno, no, muy interesante la verdad. Y Jordi, ¿tú qué le dirías ahora mismo a un emprendedor o un responsable de una empresa en estos momentos que vivimos con esta pandemia? O sea, ¿cuál sería tu gran consejo?
Bueno, no sé si es el gran consejo, pero sería, mi consejo sería que dentro de lo posible cualquier persona se por si acaso se prepare por si esto se alarga y que se conciencie y que independientemente de que es verdad que obviamente, como decía antes, hay gente que lo puede estar pasando mal, pero que cojan perspectiva. Leí una frase de una persona que decía que si en lugar de vivir 90 años hubiésemos vivido muchos más, ya hubiésemos pasado varias de estas pandemias. Y si hubiésemos pasado varias, no las estaríamos viviendo igual, ni por asomo, ¿no? Las estaríamos viviendo con otra actitud y con otro planteamiento y nos hubiésemos preparado de otra manera. Por lo tanto, se podría estar viviendo diferente y, por lo tanto, yo lo que animaría a la gente, digamos, es a tener cuidado, sin duda, a tomársela en serio, pero sobre todo también a asegurarse que cuando de aquí 5 años miremos atrás y veamos que cómo ha quedado el panorama de afectado, veamos que por lo menos lo pasamos, sacamos provecho de la oportunidad para contribuir, para construir algo, para hacer algo que sea más útil para la gente en este nuevo panorama, que no se acabará aunque estemos saliendo de las fases ni nada, sino que continuará y que es una nueva realidad y que la gente necesita soluciones a problemas para esta nueva realidad y que quizá cualquier persona que se lo plantee puede ser una persona que contribuya, quizá con una app que ayuda a la gente de alguna manera, quizá con red virtual, quizá con una web que informa. Hay muchas maneras de contribuir y además de montar un negocio que te permita vivir y si el problema que solucionas es grande y contribuye mucho y tienes éxito, pues también te merecerás ese gran éxito, ¿no?
No, genial, la verdad que estamos en momentos complicados, pero como dices tú, no dejan de ser momentos que son oportunidades, ¿no? Para poder replantearnos muchas de las cosas que hemos estado haciendo mal y cómo podemos mejorar, ¿no? Tanto como sociedad, cómo podemos aportar a nivel tecnológico con ideas y, bueno, intentar que todos estemos mucho mejor, ¿no? Como equipo, como grupo, como comunidad. Total. Jordi, voy a pasar a la última sección del podcast. Yo le llamo ¿Quién es quién? Y es una sección donde te haré preguntitas muy cortas para que nos cuentes algo más sobre ti, la parte más personal, no tanto profesional. ¿Te parece?
Guay.
Bueno, venga, estilo musical.
Hostia, empezamos fuerte porque me gusta mucha música, pero pongamos jazz.
¿Tu libro favorito?
Pues mira, uno que me he leído hace poco, aunque es así, pero es que tenía antes uno parecido y este se llama Grit. Grit, GRIT, tiene que ver con la perseverancia y hay como muchos estudios muy interesantes sobre lo que se consigue con pasión y perseverancia.
¿Algún hobby?
Pintar.
¿Tu serie favorita?
Perdidos.
¿Tu peli favorita?
No sé, Gattaca.
Ah, hasta acá. Vaya futuro.
Exacto.
Tu mejor viaje.
Mejor viaje. Pues Nueva York con mi mujer. Estuvo muy bien.
¿Tu color favorito?
Ostras, el negro.
¿Tu comida favorita?
No lo sé, el café no cuenta como comida favorita, ¿no?
Bueno, podría, si solo te alimentas de café, puede ser, ¿no?
No, el yogur con cereales.
Perfecto. Tu superpoder, si tuvieras uno, ¿cuál sería?
Yo creo que a nivel profesional siempre me ha gustado pensar que tengo paciencia.
¿Tienes alguna manía?
Sí, escuchar a la gente masticar comida.
Bueno, eso creo que todos, ¿no?
No, no, hay
Es
gente
verdad.
que le da igual, pero lo busqué en la Wikipedia, bueno, lo busqué por internet y es un problema, digamos, real. No es que la gente tenga imaginación o sean maniáticos. Si lo buscáis, veréis que está ahí estudios ya y que merece un respeto serio porque te pone muy nervioso.
Sí, bueno, a mi hijo pequeño le molesta muchísimo, así que va por ahí también. ¿Tu deporte favorito?
Supongo que tendría que poner el baloncesto. Aunque no lo juego mucho ya, pero había jugado muchos años.
¿Playa o montaña?
Montaña, más bien.
¿Tu mes favorito?
Septiembre, yo creo.
¿Animal favorito?
Un gato, no sé.
¿Verano o invierno?
Es que yo soy muy de otoño. No sé si vale eso, ¿no?
Sí, vale.
¿Vale?
Entre medias,
Sí.
perfecto. Media estación, una ciudad. Si pudieras definir una ciudad o elegir una ciudad donde has estado más a gusto en toda tu vida, ¿cuál sería?
Yo creo que Barcelona, tengo que quedarme con Barcelona.
Una frase que te haya impactado.
Es una frase muy larga que es parte de un discurso que hacía Steve Jobs en Stanford, que era, pero que al final es Stay Hungry, Stay Foolish, pero sobre todo la parte de perseguir tu sueño, digamos. No me acuerdo ahora la frase literal, mira qué mal que he quedado,
Sí,
¿eh? Pero.
me acuerdo del discurso que es muy bueno, sí. Que no persigas el sueño de los demás, ¿no?
Exacto,
Y
exacto.
habla un poco de que hagas tu propia vida y sí,
Exacto.
una muy buena frase, la verdad. Y Jordi, por último, ya para acabar, ¿qué sacas positivo de esta cuarentena?
Que creo que la gente, que hay mucha gente que ha sabido tomárselo de forma positiva y reinventarse y replantearse las cosas. Y yo creo que eso es muy positivo. Es decir, que una de las habilidades que serán más importantes para el futuro será la adaptabilidad al cambio y que esta cuarentena nos ha obligado a mucha gente a ver, a desarrollar esta adaptabilidad y que esto es una oportunidad para el futuro y para mucha gente.
Y Jordi, ¿cómo te podemos contactar?
Pues me podéis contactar por mi Instagram, por ejemplo, que es mi nombre, pero al revés, que es Valls Jordi, mi apellido es Valls, Jordi, con i latina, o por email, que es jordi@valls.me.
Perfecto, bueno, lo pondremos en la descripción por si alguien quiere ponerse en contacto
Perfecto.
contigo. Y te quiero agradecer enormemente el haber participado en el podcast de hoy. La verdad que has tirado un montón de conocimiento sobre la realidad virtual, sobre el
Vale.
futuro de la sociedad, dónde vamos a ir, ¿no? Como comunidad y cómo las herramientas también nos pueden aportar muchísimo valor, ¿no? Y no velar solo por la parte económica, sino velar por ese valor y ese intercambio, ¿no? Que podemos llegar a tener entre la tecnología y nuestro día a día, nuestro trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, te quiero agradecer enormemente el haber participado el día de hoy con nosotros.
Un placer, Germán. Gracias a ti por invitarme.
Bueno, Jordi, un abrazo grande y que estés bien.
Y tú también. Un abrazo.